Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 24 de octubre del 2025. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, sin duda el estreno de la semana, y perdón, yo sé que yo lo estoy diciendo, pero es objetivamente el estreno de la semana, es Springsteen, Música de Ninguna Parte, una película acerca de cómo Bruce Springsteen grabó el disco Nebraska. Si me permites empezar.
A ver, adelante, porque yo sé que aquí el fanático, el que ha seguido la música de Bruce Springsteen y además su vida, no solamente sus éxitos, pues eres tú. Entonces, pues claro, comienza.
Mira, la película...
Porque además la vimos juntos.
La vimos juntos.
Sí.
La película comienza con el último concierto de la gira The River. Uh-huh. En la portada del disco de River, Bruce Springsteen trae una camisa idéntica. Esta es una réplica. Aquí dice Bruce Springsteen.
Ay, o sea, ¿la mandaste a hacer o qué?
No, me la compré en una gira de hace unos años en la que tocaba todo el disco de River completito.
Ok.
Y otras canciones. Ya ves que esos
quiero esta réplica en mi colección.
Claro, y la vendían. Entonces, pero bueno, se termina eso. Y Bruce Springsteen ya tiene. Ya salió en la revista Newsweek y Time al mismo tiempo, unos años antes. Uh-huh. En The River ya tiene un track que se llama Hungry Heart, que ya está en el top 10 de las listas. Ya lo tiene todo. Y sin embargo, sigue viviendo en Freehold, Nueva Jersey, o muy cerca del pueblo donde nació. Sigue viviendo ahí. Aunque ya le alcanzaría, por supuesto, para comprarse un buen departamento en Nueva York. Está ahí y todas las noches conduce hacia su casa de la infancia, se estaciona y ahí se queda. Y tiene recuerdos de cómo su padre lo atosigaba, lo humillaba, lo torturaba. Le decía así, te voy a enseñar a boxear y No le pegaba brutalmente, pero la humillación era muy grande. Y de pronto a Bruce le gustaba mucho bailar con su mamá. Y entonces el otro era así como de, no, yo te voy a hacer hombre. Y de pronto Bruce Springsteen da conciertos de 4 horas y le dicen, ¿por qué haces eso? Y su respuesta era, no tengo otro lugar a dónde ir. Lo cual es un chiste y al mismo tiempo es una verdad. Y de repente empieza a componer canciones. Le llama la atención un caso de una pareja de adolescentes en Nebraska que matan a 10 personas. Uh-huh. En eso está basado, por ejemplo, Asesinos por Naturaleza está basada en ese caso. Y la canción Nebraska de Bruce Springsteen. Pero le empiezan a llamar la atención esos temas. Empieza a escribir de personajes de delincuentes, de asesinatos, y ni siquiera él mismo sabe qué está pasando. Pero estamos hablando de un Bruce Springsteen embrujado, poseído. Hay, dentro de su cabeza, hay un Bruce Springsteen que quiere destruir a Bruce Springsteen. Es casi una película de terror. Conoce una chava que tiene una hija y las dos son perfectamente adorables, y él no las deja pasar porque no les quiere hacer daño, pero ni siquiera lo puede explicar. Su manager, John Landau, que Jeremy Strong merecería estar nominado al Oscar. Lo que pasa es que, si no es porque la gente no conoce a John Landau. Pero yo que conozco a John Landau y lo he visto hablar y lo he visto en entrevistas, lo que hace Jeremy Strong es brutal. Jeremy Allen White es Bruce Springsteen. Y Bruce Springsteen, ni siquiera Bruce Springsteen sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Pero algo, la mente es una resolvedora, está hecha para resolver problemas. Tu mente y la de cualquiera todo el tiempo está, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Y entonces su mente está resolviendo eso que lleva él adentro con estas canciones oscuras que ni siquiera, insisto, él mismo sabe. Y quiere grabarlas él solo. Hay una mezcladora de 4, no me acuerdo cómo se llama el artefacto, pero es de 4 canales, creo que sí, es una consola de 4 canales.
Sí, una consola de 4. Uh-huh.
Que tiene un eco y las canciones suenan como del pasado. Y todo este proceso, insisto, es un Bruce Springsteen embrujado, poseído, aterrado, Y llega un momento en el que... Y ya le dejó de funcionar huir. Él es Mr. Born to Run, ¿no? Su éxito más grande antes de Born in the USA era Born to Run. Nacido para correr, que realmente es nacido para huir. Y de repente huye.
Y ya no cuentes más.
Huir ya no es la respuesta. Es una película, independientemente de que Bruce Springsteen y Bob Dylan y Billy Joel sean mis máximos ídolos en el mundo,
sí son.
Es una película extraordinaria. Ah, ¿qué te puedo decir? Dime tú, pues, por favor, más bien.
Pues creo que, digo, a ver, claro, lo ves desde una perspectiva de que conoces bien la historia, la vida, los éxitos, e incluso la salud mental de Bruce Springsteen. Mira, esto dice algo. Yo realmente no lo he seguido como tú. No crecí con él.
Claro.
Pero claro que conocía quién era un Bruce Springsteen, qué canciones había hecho, pero yo me había quedado como en la parte superficial, lo que era el éxito y lo que era la fama. Uh-huh. Ser uno de los compositores más importantes de la industria y además, pues, como los éxitos que tuvo, yo no sabía cómo... podía entrelazar y expresar su dolor y el abandono que él tiene hacia él mismo y cómo lo transforma en arte, ¿no? Creo que eso me parece maravilloso. Y algo que me gustó mucho de la película es que estamos acostumbrados a ver este tipo de biopics. El éxito, por ejemplo, lo vimos con la película que hizo Timothée Chalamet con Bob Dylan, uh-huh, con Elvis, con Austin Butler, incluso un Jacob Elordi cuando interpreta a otro Elvis en la película de Priscilla. Estamos en la época de las biopics, de estas películas biográficas que muestran la historia de cada uno, pero de cada uno de los artistas. Pero engloba mucho la fama, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan a la cima y entonces te va envolviendo. Aquí no se enfocó en todos los estadios, en todos los conciertos que llenó, se enfocó muchísimo en su salud mental, uh-huh, en sus emociones y en la conexión que tiene con sus padres y, uh-huh, la falta, incluso tanto la conexión como la falta de conexión. Entonces, Qué increíble que puedan abordar el tema personal y, uh-huh, todo lo que le afectó la depresión. Yo no sabía que tenía depresión.
Tiene una depresión que cuando le da fuerte no puede ni levantarse de la cama. Es increíble que un hombre que da conciertos de 4 horas y que, como te dije el otro día, me ha ayudado a mí a expresar verbalmente lo que solamente estaba yo sintiendo.
Claro, claro.
En más de una ocasión. O sea, cuando mi madre murió, mi padre me dijo, despídete de tu madre. Y, uh-huh, le dije, mamá, ¿te puedes ir? Ya no soy un niño, soy un hombre. Y ya no soy un niño, soy un hombre. Es una línea de la canción The Promised Land de Bruce Springsteen. Uh-huh. O sea, él me ayudó a darle palabras a eso tan íntimo. Y aquí es interesante que ni siquiera él mismo sabe lo que está haciendo. O sea,
claro,
pero en fin.
Pero qué poderoso el que... tanto a ti como a las personas que son fanáticas de la música, les dé esas palabras a través de sus letras para que tú puedas expresarte, ¿no? Para, uh-huh, que se puedan expresar muchos. Y eso es lo que aborda la película, el poder de la música, el poder de las composiciones y también lo que es tener una buena salud mental, porque puedes ser un genio, uh-huh, puedes ser alguien brillante, pero si no estás bien internamente, puedes terminar en el hoyo.
¿Sabes qué me encantó?
¿Qué? Que, cuéntame.
Obviamente todos sabemos que el arte tiene un poder curativo. O sea, te dicen, escribe un diario, o sea, manifiéstate y te puedes sanar. Pero aquí también existe la posibilidad de que el hecho creativo te pueda incluso matar.
Sí, totalmente.
Y eso para mí fue increíblemente novedoso. O sea, me quedé... Vaya, la película me dejó así de... Oh, y eso que me sabía toda la historia, ¿me entiendes?
Me queda claro que te sabías la historia. De hecho, terminamos de ver la película y yo, ¿qué te pareció? Y tú, yo no sabía cómo iba a tratar esta escena porque fue muy importante para él. Y yo, ok, wow. No, o sea, hay cosas que yo no sabía.
Hay una escena con el papá que de hecho ocurre 15 años después y la ponen aquí, pero no importa.
No
es importantísimo.
Claro, claro. Y además, Jeremy Allen White, bueno, recordemos que él saltó a la fama, sobre todo por la serie de Bear, uh-huh, que además, bueno, es espectacular. Lo hemos visto en ya varias películas, pero específicamente en esta, él dijo, acepté el papel porque me gusta hacer personajes complejos y además que tengan algo que decir. Me gusta esa oscuridad humana y que pueda yo pues enfocarme en esos sentimientos. No nada más en lo superficial. Lo que vemos por fuerita, que era lo que muchos, o sea, por lo menos yo veía de Bruce Springsteen. Y él aceptó inmediatamente porque dijo, a ver, quiero hacer este papel, pero tengo que entrenar muchísimo, tengo que aprender a cantar, tengo que aprender a vocalizar, tengo que saber sus letras, porque él las escribió. Entonces yo creo que más allá de la historia lo abordaron perfectamente y ahora conozco lo que fue este, lo que es este cantante. De hecho, lo conoció y en una entrevista él dijo, yo quería conocer más de él. Entonces me senté a hablar y lo que Bruce quería presentar era un tema más personal, más allá del éxito.
Sí.
Me queda claro que a él no le interesó el éxito y me queda claro que él no quería enfocarse a la prensa, a lucir en portadas, a tener los titulares de todos los medios de comunicación.
Lo interesante es que en la película averiguas por qué, porque dices, ¿por qué no quiere?
No, me queda claro.
¿Por qué saca este material y no el otro material que pegaría con tubo?
Claro.
Pero cuando descubres por qué, es increíble, es increíble.
Y ahí dices, es el poder de la música y de su talento y no los reflectores. ¿Qué cosa?
De hecho, bueno, y es él mismo no se conoce. O sea, hay una gran frase. Hay un gran momento en Rolling Stone en el que en un concierto le gritan, ¡Bruce, te amo! Y Bruce se voltea y dice, pero no me conoces. Y no es una sangronada. Él mismo.
No se conoce.
La película, esto lo ves en el tráiler, le está vendiendo un carro a un señor. Y le dice, yo sé quién es usted. Y él dice, pues por lo menos uno de los dos lo sabe, ¿no?
¡Qué fuerte! Pero, no, pues, mis respetos. Y que haya querido contar su historia y que Jeremy Allen White fuera el que interpreta su vida, que a él le encantó, le pareció maravilloso. No solo pues alabar lo que ya sabíamos de él, ¿no? Sino.
Pues gran película.
Pues ahí está, acá, ya está en los cines.
Acá estoy, ¿verdad? Música de ninguna parte. Se llama Springsteen, Música de ninguna parte. No se la pierdan. Mi querida Violeta.
Vamos a cambiar a otro tema, que también es otro estreno.
Otro estreno.
Pero es un preestreno.
Sí, bueno, es que Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenó ayer. Según yo, es único día. Por lo menos el cine en el que yo fui nada más era ayer.
Está en cines selectos. Hay unos que van a estar entre ayer y hoy.
Ok.
Por ejemplo, Cineteca, el Cine Tonalá, van a estar... por ejemplo, en Cinemex, del World Trade Center, que bueno, creo que es uno especial. O sea, son como 10.
Yo fui a ese, ya no es Cinemex, ahora es Cinemas World Trade Center.
Ándale, ese mero.
No, la película no la encuentras en ninguna cadena grande, son puros cines independientes.
Puros cines independientes en todo el país, o sea, sí hay en varios estados de la República. Pero bueno, ya llegó y después a Netflix estará a partir del 7 de noviembre. Y bueno, yo todavía no la he visto. A mí cuando me invitaron a la función de prensa, yo no estaba aquí, andaba de viaje. Ajá. Y bueno, pero sabemos que Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac van a estar en México, vienen la próxima semana. Va a haber una alfombra roja, va a haber unas entrevistas. Entonces, bueno, pues ya ahí estaremos al pendiente de todo lo que pase. Pero cuéntame, por favor, porque es una de las historias más esperadas de Guillermo del Toro.
Sí.
Ya está por ahí los rumores que podría estar nominado al Oscar, que el cast está espectacular. Bueno, empezando por Oscar Isaac, que es alguien de una generación que viene ya con un talento espectacular. Jacob Elordi se dio a conocer desde que salió en Euphoria, esta serie al lado de Zendaya y de Sydney Sweeney, que además todos sus protagonistas saltaron a la fama y ya de ahí está bien difícil que grabe la tercera temporada de Euphoria. Porque todos tienen muchos proyectos. Entonces le da la oportunidad a Jacob por... A ver, él lo vemos como el galán siempre, el niño bueno, el precioso. Y ahora, pues va en esta parte más oscura.
Es la criatura.
La criatura, exactamente. Y bueno, una de las, yo diría, de las actrices más potentes del género, tanto de terror como el género... Sí, género de terror. Mia Goth, que es...
Mia, ¿no?
Ajá, Mia Goth.
Mia Goth, que debe ser inventado ese nombre, ¿no? Mia Gótica.
Mia Gótica, no, sí, no es creo. Cine gótico.
O sea, si se apellida así, ya sería Too much.
Me parece una gran, gran propuesta.
Está espléndida.
Es la segunda producción de Guillermo del Toro más cara. La primera es Pacific Rim. Y ajá, esta se hizo con 120 millones de dólares. Es la producción más cara de Guillermo del Toro. Bueno, la segunda. Uh-huh. Y la más cara de Netflix.
Sí.
Para pues, esta plataforma.
Mira, te platico. Fui a ver la película. Más o menos a la media hora era así de... Denle todos los Óscares a este hombre.
Wow.
Estamos ante una obra maestra.
Sí, es Guillermo el Toro.
Nada más que una hora después, ¿qué? Era así como de, ya me cansé.
Ok.
Y de repente, un ratito después, no entiendo por qué está pasando esto. O sea, okay, esta escena sobra, esta escena no tiene sentido.
Pero no hay un fundamento.
Mira, ¿eh?
¿No hay un fundamento ahí?
Hay varias escenas que sobran, ¿me entiendes? O sea,
okay,
o sea, sí se entiende. O sea, de repente alguien más le dice, Víctor, el verdadero monstruo eres tú. Es así de, güey,
ya
eso lo sabemos desde hace 40 minutos.
Ok.
Pero es una película dispareja. Mi ídolo Peter Travers, el crítico, dice que Jacob Elordi merece el Oscar. Y si lo nominan como actor de reparto, tiene más posibilidades de llevarse el Oscar.
Bueno, seguro.
Oscar Isaac, uh-huh, como Víctor, está fantástico. La película está dividida en tres.
Okay.
Un prólogo, la historia de Víctor y la historia de la criatura. La historia de Víctor es, o sea, no puedes quitar los ojos de la pantalla, pero cuando el monstruo dice, pues ahora va mi contestación, sí sentía a la gente como acomodándose en el asiento, como
¿en
de,
serio?
Como un poco cansada.
Ok.
Hay cosas muy hermosas de Jacob Elordi descubriendo las cosas, o sea, agarrando el agua por primera vez. ¿Qué es esto? Tratando de agarrar el fuego y Víctor le dice, no, esto quema. Descubriendo el mundo, todo eso es muy hermoso. Mia Goth, que ahora sí que freudianamente sale de la mamá de Víctor y de la mujer de la que se enamora Víctor, que por cierto es mujer de su hermano. Mira, Guillermo del Toro vio en el Canal 6 de Guadalajara, que yo veía cuando era niño y vivía en Michoacán, en los domingos pasaban cine permanencia voluntaria, que eran películas.
Ah, okay. No era Canal 6 Multimedios,
no. No, Canal 6 de Guadalajara.
¿Y yo dónde trabajo?
No tiene nada que ver. Pero pasaban puras películas de la Universal, o sea, puras películas de monstruos, y vio a Boris Karloff. Y entonces estamos ante un cineasta portentoso.
Claro.
Capaz de crear a los monstruos y a las criaturas más fascinantes y pesadillescas de la historia. Un genio, indudablemente. Okay. Pero un genio que tiene excesos y que tiene, en mi opinión, siempre ha tenido ciertas carencias como guionista. Es excesivo. Pero Frankenstein es algo que nadie debe perderse. O sea, las partes buenas, Violeta, son para que esta película pase a la historia. Y okay, las partes que no considero tan buenas, vale la pena echárselas con tal de ver las buenas. Hay una especie como de diosa a la que le promete a Víctor que él va a ser capaz de dar vida. Esa sola imagen de la diosa, esta como roja, la actuación de Mia Goth y los vestuarios de Mia Goth son impresionantes. El monstruo, no te lo describo para que lo veas, y en el tráiler no se ve.
Sí, ¿no?
No se ve bien. Es así, se te cae la quijada, así de, te cae que ese es el monstruo, esa es tu criatura. No tiene nada que ver con el de Boris Karloff. Es una creación extraordinaria, te digo, es una película dispareja, pero si son nominados al Oscar los actores y el director, el vestuario, si vestuario y maquillaje no se lo lleva Frankenstein, entonces yo ya no entiendo qué es la vida. Pero insisto, una película dispareja, casi una obra maestra, de no ser porque le sobran, dura 2:29 y esos 29 se pudieron haber ido, pero estamos ante un genio.
Okay.
Entonces, lo bueno es maravilloso y lo malo vale la pena aguantárselo. Esa es mi reseña de Frankenstein de Guillermo del Toro.
¡Wow! Bueno, pues ahí está. Están algunos cines selectos. Yo creo que la voy a este fin de semana. Y el 7 de noviembre llega a la pantalla.
Ok, ahí.
Netflix. Así que ahí está.
Ahí me cuentas. Cuéntame, por favor, de la película A pesar de ti.
Fíjate que hay otro estreno. A ver, cada semana sabemos que hay muchos estrenos.
No, pero esta semana sí es brutal.
Llenísimo, porque además, no, es demasiado, de verdad. Sí. Cada vez veo más estrenos, ¿no? En cine. Bueno, hay una película que se llama, a ver, esto vamos a cambiar totalmente de tema, es una cinta muchísimo más tipo Hollywood, amor, comedia romántica. Se llama La cinta A pesar de ti, está basada en la novela de Colleen Hoover, que es la misma autora, por ejemplo, de Romper el Círculo y Dance With Us, esta cinta que protagonizó Blake Lively con Justin Baldoni.
Ok.
Y ahora, pues, se adaptó. Colleen Hoover es una escritora que se ha hecho muy famosa, sobre todo en TikTok. Aquí, actualmente, los TikTokers recomiendan mucho sus libros, porque es como esta comedia romántica juvenil. Uh-huh. Y entonces todos los adolescentes se la viven leyendo este uh-huh. tipo de novelas. Y pues destaca ella como escritora por todo lo que ha traído, ¿no? Con sus libros. Uh-huh. Entonces, pues se adapta, y la verdad es que ella precisamente lo hace tal cual. Ella lo escribe exactamente para que lo lleven a la pantalla. Entonces tú vas leyendo el libro y todo lo que ocurre en el libro es exactamente lo que ocurre en el cine.
Ok.
Entonces, bueno, la historia, está protagonizada por Allison Williams, por Dave Franco, está por McKenna, ahorita se me fue el nombre de la actriz, espérame, aquí lo tengo anotado, porque justo ahorita acaba de ser, es McKenna Grace.
Ok.
Y bueno, con su actual reciente pareja, con Mason, y es la historia de una madre que no quiere que su hija de 17 años, bueno, que está en la adolescencia, no tenga los mismos errores que ella. Se embaraza en la adolescencia, tiene ahí conflictos. Y
o sea, otra vez romper el círculo. Exacto, romper otro círculo.
Pues romper otro círculo, pero entre mamá, en vez de pareja, claro, como de mamá a hija.
Por
¿no?
lo visto, el tema de la escritora es romper círculos viciosos.
Buena referencia.
Ajá.
Y pues para no spoilearles nada, hay muchos secretos dentro de esta familia. O sea, hay muchas cosas que de repente empiezan a chocar y no les cuento mucho, pero bueno, en el libro es algo sucede después de un trágico accidente. Empieza a salir todo este lado oscuro y ahí pues empieza a desarrollar toda la historia. Es una comedia romántica bastante ligera. O sea, si quieren buscar algo así como, ay, la quiero pasar bien, pero quiero ver algo de enamoramiento, pero también de que salgan secretos a la luz y que incluso te cuestiones de tu pasado, uh-huh. de todas las decisiones que haces, pues cuando eres joven, pues sí te afectan bastante cuando ya eres un adulto. Uh-huh. Entonces, pues la verdad, la pasas muy bien, está muy relajada, está súper. Porque aparte me leí el libro. O sea, me manda Paramount Pictures el libro y me aventé toda la novela y dije, es que es igualito, igual que me pasó con Romper el Círculo.
Muy bien.
Que me aventé las novelas y era igualito a la pantalla. Entonces, pues la recomiendo mucho para aquellos que les gustan cintas de este estilo.
Perfecto.
¿Va? Ya está ahí también.
Perfecto. Mr. Scorsese, la miniserie documental, ¿ya la viste?
Ay, no la he visto, mi querido Sergio Zurita.
Te platico. Dirige Rebecca Miller. ¿Quién es Rebecca Miller? Rebecca Miller es la esposa de Daniel Day-Lewis.
Sí.
Y es es que mucha gente no sabe.
A ver, sí, cuéntame.
Y son 5 capítulos acerca de uno de los grandes cineastas de todos los tiempos.
Ajá.
Hay partes. O sea, yo cuando conocí a Scorsese y tuve la oportunidad de entrevistarlo, hasta de que me firmara un autógrafo, sí, y siempre lo he conocido como esta persona adorable, ahora un viejito adorable. Ajá. Uh-huh. Pero era obvio que detrás de toda esa violencia que hay en Taxi Driver, que hay en Raging Bull, que hay en Goodfellas, tenía que haber alguien con una ira interna. Y de pronto ese es el Scorsese que descubrimos aquí. El Scorsese que se volvió adicto a la cocaína en algún momento. El Scorsese que cuando quisieron censurarle Taxi Driver, quería robarse la película y destruirla. El Scorsese que dices, claro, no podían salir estas películas más que de alguien que tiene, una vez más, una similitud con Springsteen. Un lado luminoso y un lado destructivo. Pero bueno, Scorsese siempre ha convivido muy bien con su lado como destructivo.
Más, exacto, sí. Un poco lado oscuro ahí también,
sí,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y hay escenas de algunos cortometrajes de Scorsese que se han visto poco, que valen muchísimo la pena. Me parece que es una miniserie documental estupenda. Estupenda. Y sin embargo, creo que podía estar un poquito mejor. O sea, yo le pondría 9 y era así como de... Tenías como pa'l 10, mija. O sea, la mejor miniserie documental que he visto este año es la de Billy Joel. Y de repente aquí tienes a Scorsese y creo que pudo haber llegado al 10. La recomiendo de cualquier manera ampliamente porque es reveladora. Ajá. Por cierto, hay una escena de una película de Quentin Tarantino que probablemente venga de una anécdota que le cuenta un amigo a Martin Scorsese, y Martin Scorsese lo filma a este amigo.
Okay.
Cuando Robbie Robertson y él, Scorsese se divorcia y Robbie Robertson, el músico también, se van a vivir juntos en California, que hacen un relajo. Es un documental, cualquier aficionado al cine no se puede perder, es extraordinario, pero sí son, o sea, sí te das cuenta de que hacer cine, así seas Martin Scorsese, es un viacrucis. Pero claro, es alguien que ha logrado tener un sello personal a pesar de la industria. No gracias a pesar de la industria. Y sí, la relación con De Niro, la relación con DiCaprio, es precioso el documental.
No. Y además, justo, creo que sale en cada testimonio de los actores con los que ha trabajado, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. La verdad es que sí tengo muchísimas ganas de verlo. Porque además sabemos, ay, no sé, yo no sé cuánto tiempo le falte a Martin Scorsese para que se vaya de este mundo.
Yo espero que, como son unos 120 años, yo creo. Digo, espero.
Ojalá, ¿verdad?
Porque ya, mira, no sé.
Está cañón. O sea, es de los mejores directores. Y ¿sabes qué? Que él... A ver, lo vimos como, por ejemplo, en esta... Ay, esta serie de Apple TV que se me fue.
Por cierto, Mr. Scorsese es en Apple TV. Creo que dije HBO o algo así. Mr. Scorsese es en Apple TV.
En Apple TV, sí, exactamente. Y cómo... o sea, al final, este director creativo que además dentro de la industria y que se ha metido un poco de, a ver, hazme un guión en Hollywood, y él es como, no, o sea, mis guiones van a ser así, uh-huh, y yo es lo único que tengo para presentar mi talento, uh-huh, y los guiones que hago, y no se mete como a esta industria de, créate cualquier historia, ¿no?
Sí.
No, la verdad es que me encanta, o sea, lo que hace. Oye, Martin Scorsese.
Uh-huh. Queremos, señor Guillermo del Toro, usted dijo en sus redes sociales, vayan a ver Frankelda, no sean HSDTPM. No hubo tiempo, pero le prometo una reseña de Frankelda para la semana que
viene. Pues te parece que justamente llegó al cine ayer.
Es que sí, y ayer...
Ayer se presentó esta
película. Ayer fue Frankenstein, o sea, hubo que ir a ver Frankenstein.
Claro, ¿por qué no vemos en esta semana o la próxima? Y el próximo viernes hablamos de esta película, que además es una película mexicana en stop motion.
Pero leí reseñas, tanto mexicanas como extranjeras. Dicen que es una maravilla, ¿eh?
Sí,
que la película
verla.
Es preciosa, stop motion, Pixar, tiene el apoyo de Pixar. Y en la Cineteca Nacional de Joco hay una exposición con los monitos. O sea, stop motion es, mueves esto.
Tenemos que verla.
Si mueves esto y foto. Mueves esto y...
No, y además... Luego,
o sea, es lo más laborioso del mundo.
Sí, no, y yo siento que le tiene que ir muy bien porque además a los productores y a los directores pues prácticamente vendieron todo de sus propiedades para generar, y es como tenemos que... Queremos que nos vaya bien con esta película. Entonces, hay que verla este fin y la próxima semana pues ya hablamos de esta.
Muy bien.
Stop motion.
Oye, ¿dónde quedó?
Vámonos con... ¿Qué buscas? Lo de... Vámonos, por favor.
¿A dónde te quieres ir?
Pues yo creo que con... Mira.
¿Con Kikard? ¿Con
Yorgos?
Con lo que
con
quieras.
Con Yorgos Lanthimos, ¿no?
Ok, Yorgos Lanthimos.
Yo creo que mira, ya se estrenó, por ejemplo, en Morelia, Bugonia. Esta ajá. película protagonizada por Emma Stone.
Emma Stone, rapada.
Rapada. Bueno, fíjense que cuando le dieron el guión de esta película, Bugonia, le dijeron, vas a tener que raparte en plena película. Uh-huh. Y ella así como de que, ok, tuvo un año y medio para que esto sucediera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ella tenía nervios porque justamente la cámara que estaban utilizando era como, a ver, solo va a existir para una toma. O uh-huh. sea, tú vas a salir rapada en una toma. No uh-huh. podemos cambiarla. Entonces ella estaba nerviosa, decía, no sí. sé, ¿qué hago? Bueno, pues por lo que hacemos, apenas va a llegar esta película, sí. ¿ok? Se está presentando en distintos festivales en México y en el mundo.
Sí.
La vamos a ver seguramente ya que haya un buen estreno, sí. ¿no?
Se trata rápidamente de dos cuates, Jesse Plemons y otro loco, ¿están seguros de que ella es una extraterrestre? ¿Cómo se le dice? Una reptiliana. Ella trabaja en la industria farmacéutica y ellos Exacto. creen que es una reptiliana y la secuestran.
Sí, que es una alien ahí.
Sí.
Ajá.
Y la secuestra.
Y ahí
de eso se trata.
Sucede. Ajá. Y fíjate que hubo funciones donde los espectadores se tenían que llegar rapados o se rapaban en el momento
Exacto.
para ver la película. Sí. No, qué locura. Es que esa parte sabemos que Yorgos Lanthimos es así.
Es un locazo.
Es un locazo, ya lo veremos. La verdad tengo muchas ganas de verla. Entonces, pues ojalá que llegue próximamente porque no pude estar en Morelia.
Oye, tu mero mole sigue.
Ay,
tu querida
Shakira, preciosa. Ya sabemos que Shakira, a ver, más allá de que además ha sido de las artistas que, tanto aquí que dio 12 conciertos, que sigue, ahorita está en Colombia para presentar la última de gira.
Sí.
Bueno, pues ya cumplió 30 años de haber iniciado la música. ¿Okay?
O sea, Pies Descalzos es su primer disco. Tiene
sí.
30 años el
30
disco. 30
años el disco.
¿Qué? 30 años.
Oiga, ya estamos bien grandes.
No, pero espérame, Oral Fixation tiene 20. El de Hips Don't Lie, 20 años, que, Dios mío.
Pues sí, 20 años y 30 20 y con 30. Pies Descalzos. Uh-huh. Imagínense, ¿cómo ya? No, yo dije, no, apenas llevamos 10 años, no, ¿cuál? Ya, bueno, y justamente por este aniversario, pues está haciendo este cover, o sea, se volvió a grabar todas las canciones que fueron todo un éxito en los 90.
Ajá.
Y ahora, pues, sacó todo un álbum de sus nuevas, pues de la nueva tendencia sí, que hay con sus canciones.
Está en Spotify el asunto, ¿no?
Todo en Spotify.
Es un evento que se llama Spotify Anniversaries.
Aquí lo tengo.
Y es el primero de una serie de cosas que van a hacer con distintos artistas.
Es Así
Spotify
es.
Anniversaries. Se estrenó antier, sí, creo que ayer. Me hago bolas.
Hace dos días.
Ok, ya entonces tiene. El miércoles, sí.
Ya tiene.
Lo que vi fue imágenes de Ed Sheeran.
Mira, aquí está Spotify Anniversary, Oral Fiction y Pies Descalzos.
Sí, Fixation.
Fixation, exactamente.
Sí. Sale, te digo, Ed Sheeran y Belé, que canta como, que canta como así, ya sabes.
Sí.
Y él es el encargado de. Yo quisiera tener esa chamba. Mi chamba fuera verla a ella bailar Hips Don't Lie y solamente decir Shakira, Shakira.
Shakira, Shakira.
Nada más ver, estar chupando, estarle viendo ese cuerpazo y Shakira, Shakira. Pues aquí Belé es el que tuvo la. Y el que hace el gasto es Ed Sheeran. Y Shakira con el mismo cuerpo que hace 30 años. ¡Qué bruto!
Attention, baby, that this is perfection. I'm come tonight. La amamos. De hecho, está sacando un video con cada artista que uh-huh. los invitó. Ahí vamos a ver a varios que con la que ella está recordando y agradeciendo todo lo que empezó, lo que la hizo famosa en ese entonces. Y,
¿sí?
Y cómo, pues imagínate, 30 años y ella sigue siendo una de las cantantes más importantes en la actualidad.
Sí.
Bueno, y cantante y compositora, todo, todo, ajá, todo. No, está cañona, está cañona.
Muy bien. Oye, hay bien una película. Por hay demasiados estrenos.
Hay muchos. ¿Cuál
se
nos
estrenó
vamos?
Una película que se llama Tesis de, sobre una domesticación.
Ah, sí, cuéntame.
Una mujer trans llamada Camila Sosa Villada escribió un libro que se llama Tesis sobre una domesticación. Y ahora se hizo película y ella misma la protagoniza junto con Poncho Herrera, que es un tipo, que es un gran compañero de trabajo, uh-huh, por cierto. Claro. Trabajé con él en una serie que se llama El Dandy.
Ah, wow.
Y de lo que se trata es de esta mujer quiere domesticar su propio ser. O sea, uh-huh, un ser, ya una persona trans ya es de por sí alguien que está transgrediendo cosas en la sociedad, cuyos deseos no son deseos convencionales, deseos de cualquier tipo, no son convencionales, etcétera. Entonces, está tratando como de tener una vida de persona normal. Uh-huh. Y, por supuesto, es algo que le cuesta muchísimo trabajo. No sabemos más, pero me parece interesantísimo que la autora sea la actriz trans que está actuando. O sea, creo que esta semana hay que ver tres películas. Música de ninguna parte, Springsteen. Hay que ver Soy Frankelda. Y yo creo que esta de Tesis sobre una domesticación también merece mucho la pena verla. Y la que recomendaste, ¿cómo se
llama? Ah, Después de ti.
Ajá. O sea, hay estrenos para aventar para arriba.
A pesar de ti.
Vívansela en el cine. Oye, pero ahora sí.
Te quiero contar algo.
Es que fuimos a ver la de Springsteen y Violeta al final me hizo favor de darme una ventona a mi casa y me contó algo que no podemos dejar de contarles, público querido, como diría Daniel Bisoño. Ajá.
Fíjense que Kim Kardashian, que a ver, estuve toda la semana allá en Los Ángeles, ahí estuvimos con Kim Kardashian por la nueva. No, pues estaba pura gente increíble. Ya les hablaré de eso de cuando ya podamos decir de la serie a la que fuimos. Exactamente. Pero fíjense que Kim Kardashian acaba de hacer de sacar su nueva. A ver, ella tiene una línea de, uh-huh, de ropa, maquillaje, de todo. Bueno, pues sacó unas tangas.
Ajá.
Pero con vello púbico.
Ahí están. Véanlas.
Sacó. Ahí está, la estamos viendo. Fíjense que ella dijo: a ver, voy a hacer esta línea de vello púbico porque creemos que, pues, hay mujeres que extrañan tener su propio vello. Y no nada más. Hay de un solo color, vean. Hay blanco, hay negro, hay pelirrojo, hay güero, hay café.
Ajá.
Hay como 10 colores distintos para todas aquellas que extrañan tener vello púbico. Hizo esa colección.
Sí.
¿Y qué crees? Que se acabó, o sea, se
voló.
Agotó, voló, fue todo una locura. Y hasta le preguntaron hace poco por cómo le fue a esta nueva,
ajá,
tendencia. ¿Cómo que?
Le fue de pelos.
Le fue de pelos, le fue de pelos.
Víctor, eres un genio.
Le fue de pelos y hasta ella dijo, no sabía que iba a ser todo un éxito. Yo la verdad lo hice porque creo que hay mucha gente que extraña, pues tal vez tener esos pelos otra vez.
Y habemos quienes... Violeta, yo nací en 1971.
¿71?
Yo, todavía las primeras mujeres desnudas que vi en la vida, el vello púbico estaba ahí.
Sí, claro.
Y antes de eso, por supuesto, vi pornografía en VHS. Uh-huh. Había que luchar por ella, había que ir a Tepito con un güey que te veía con cara de eres un cerdo y te la vendía.
¡Órale!
Pero siempre me ha sacado un poco de onda. Espero no sonar guarro. Espero no estar sonando. Me saca un poco de onda cuando no lo hay. El vello púbico. De repente siento así como de...
Pero es que es algo
me saca
de onda. O sea, te saca de onda que no...
Que no haya.
¿Cómo que no? O sea, que no...
Que se depilen. Me saca un poco de onda.
¿Por qué?
Pues porque estuve muy acostumbrado desde los 15 años hasta los 25 años a que eso estaba ahí.
No, ahora es todo al revés. O sea, entre menos tengas, mejor. Sí. O sea, ahí sí es ya.
Sí, sí.
Pelón, todo.
Es lo que sé. Me ha tocado. Y ahora, me ha tocado.
No.
Y yo tampoco me voy a poner exigente, pero ¿sabes qué? Una tanga de esas puede salvar un matrimonio, Violeta. Me parece un acierto de parte de Kim Kardashian.
¿Puedes salvar un matrimonio?
Así.
¿Por qué?
Pues así de, ya estamos aburridos, siempre lo mismo. Y de repente ella dice, mi amor. Y de repente, ¡zas! La tanga.
Mira, ve 12 colores diferentes. Tallas desde XXS hasta 4XL. O sea, hay para todo. Súper flacas, palitos, grandes, gorditos. De todo, de todo. 12 colores. Y se llama Skims, esa es como su línea especial.
¿Skims?
De
¿con Skims? ¿Con N? Ah, Skims. De Skim.
Skims.
Ah, es que es un juego de palabras de piel y Kim.
Como Skim. Como de Kim Kardashian, como sí. Skin. Ajá.
Sí, Skim, Skim.
Y sí, muy estilo, justo lo dice, a los años 70, como de que antes era de, pues entre más peluda, mejor.
Yes, the bush.
¿Y qué crees? ¿Que se acabó? ¿Que ya? ¿Que fue tan exitoso que ya? ¿Las fanáticas? Ya, se acabó.
Pues
¿qué tal, pues muy atrevida,
programa,
muy atrevida.
Este programa estuvo de pelos, como diría el gran Víctor.
¡Venga, estuvo de pelos!
Víctor Hernández, gracias. Violeta Moreno, muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias a ti, mi querido Sergio Zurita.
Dile adiós a la gente, dile dónde te pueden encontrar.
Pues, me pueden encontrar en redes sociales. Oye, yo así, ay, y yo viendo
sí,
esto,
sí, la mantarraya
¿no?
del amor, mira.
Vean nada más.
La mantarraya
el
del
cabellote,
amor.
Cabellote, vean, mira. ¡Ah! Ay,
lo no. de la mantarraya del amor.
Ese
es de...
está peludo, pero ¿prefieres peludo o pelón?
Yo ya declaré.
Peludo,
mi...
¿verdad?
Yo ya declaré.
Ay, no, yo prefiero sin nada, la verdad.
Bueno.
Pero mira, es cuestión como de generaciones, sí. No lo sé. Pero bueno, recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Les mando un besote, escríbanos qué película les late ver para esta semana.
Yo me llamo Sergio Zurita, pueden encontrarme en X Tinder o como se llame, como arroba S Zurita. Y esto fue... Pues suscríbanse, denos like. Y esto fue
Canal Fox.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.